Bienvenidos al Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Hoy en nuestro tiempo juntos en la palabra, continuaremos estudiando más acerca de la Reforma Protestante. Es inusual que tomemos todo un mes para tratar con un solo tema, pero lo hacemos en este mes de octubre porque en la tradición cristiana protestante, octubre es el mes de la Reforma. Sobre todo, podemos decir que la Reforma Protestante no fue un movimiento de hombres, sino un movimiento de las Escrituras.
Yo le animo a cada pastor, a cada líder que se sumeja en la maravillosa mar de las Escrituras y profundice para encontrar los tesoros que hay en ellas. Solo hay un reavivamiento, solo hay una reforma a través de un estudio profundo de la palabra. Queremos un reavivamiento, queremos una vivificación en el Espíritu. Tenemos que ir a la palabra. Como Lutero, sola Escritura, tota Escritura.
Lo que acabas de escuchar fueron las palabras de ánimo de un pastor en Pinar del Río, que nos exhorta a que busquemos la reforma y el reavivamiento y volvamos a las Escrituras. Y esto nos lleva al programa de hoy, con el cual comenzamos una serie titulada Las Cinco Solas, que fueron doctrinas fundamentales a las cuales muchos regresaron durante el siglo XVI, comenzando con la primera sola que estudiaremos, sola Escritura. Y estas cinco solas son sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y soli Deo gloria, o solamente a Dios sea la gloria. Hoy nos acompaña alguien que solo puedo describir como un erudito, pero también un misionero, un pastor y pues un gran amigo de quien he aprendido mucho personalmente, el Dr. Carlos Telfer, mi profesor de griego y hebreo durante mis estudios en el seminario. Carlos está a cargo de un grupo estudiantil en el seminario que se reúne semanalmente para orar los unos por los otros. Y sin lugar a duda, podemos atribuir la bendición de Dios en permitir que el Faro de Redención se sintonice en toda Cuba, el Caribe y más allá, en parte a las oraciones continuas de nuestro hermano Carlos. Así que quédate conmigo y recibiremos en el programa de hoy gran bendición al conversar con él acerca de sola Escritura. Damos comienzo en esta semana a una serie más aquí en el Faro de Redención. Ha sido un privilegio en estos últimos días contar con la presencia de pastores, de profesionales, de hermanos en Cristo en todo el mundo para ayudarnos a pensar sobre grandes personajes y temas de la Reforma Protestante. En esta semana estudiaremos un poco más a profundo lo que son las cinco solas de la Reforma. Las cinco solas son algo muy importante de entender y con nosotros ahora en esta tarde nos acompaña uno de mis profesores del seminario y realmente un gran amigo que ha ido con nosotros a Cuba. Dr. Carlos Telfer, gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención.
Bueno, gracias, hermano. Es un privilegio para mí estar con ustedes en este programa.
Carlos, estamos aquí sentados en tu estudio en California, en el seminario donde yo realicé mis estudios, y me viene a la mente que tú fuiste la primera persona que vi cuando empecé mis estudios, y fue en una clase de griego. Un año, dos años después empezamos a estudiar hebreo juntos, y ahora es un gran privilegio platicar contigo por unos momentos sobre la primera de las cinco solas que queremos considerar en esta semana, y es sola Escritura. ¿Puedes decirnos primeramente un poco sobre estas cinco solas y por qué son tan importantes estas frases en latín? Tal vez suenen aburridos a algunos que no lo conocen, pero ¿por qué debe el cristiano pensar mucho en estas cinco solas y entenderlas para la vida cristiana?
Las cinco solas dan forma y expresan unos principios muy básicos para que garantizan la doctrina sana de la Iglesia y del cristianismo. Hablamos de sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y soli Deo gloria. vamos a hablar de sola escritura en un momento, pero sola fide y sola gracia, que nosotros somos salvos exclusivamente por la obra de Cristo. Él es el único salvador, solo Cristo, que somos salvos por su gracia simplemente, no por las obras nuestras, y que la fe es la mano vacía que recibe la bendición de la salvación y no es por otra cosa que nosotros hacemos o merecemos o logramos. Y cuando estamos hablando de soli deo gloria, estamos subrayando el hecho de que la redención es la obra de Dios y que Él merece toda la gloria por nuestra salvación, y también nos orienta en el propósito de nuestras vidas, que es darle la gloria a Él.
Como dice el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Creo que por eso debemos de estar muy atentos a lo que vamos a estudiar esta semana, porque siempre debemos de recordar estas grandes verdades de la fe, estas grandes verdades de una salvación que no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Y solo aprendemos de esta redención, de esta salvación, de la palabra de Dios que Él nos ha dado para conocer su plan para rescatarnos de nuestros pecados. Y vamos a pensar un poco más acerca de el lugar de las Escrituras como la revelación de Jesús, como la revelación de la voluntad de Dios para nuestra salvación y como la norma, la autoridad final de nuestras vidas. ¿Puedes explicarnos, Carlos, un poco más acerca de esta sola en particular, sola Escritura? ¿Qué es? ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Y pues platiquemos por unos momentos acerca de ello.
Sola Escritura subraya la normatividad de la Biblia, que es la Biblia que es la fuente de toda doctrina cristiana y toda práctica cristiana, y no alguna otra autoridad fuera de la Biblia. Y la idea de sola escritura viene de la misma Biblia, que es la actitud que nuestro Señor tuvo hacia las escrituras y que todos los creyentes en la Biblia y desde en la historia de del cristianismo también, que todo cristiano reconoce que Dios ha hablado a través de su palabra y que esa palabra tiene autoridad y es dependible y es confiable.
También podrías decirnos, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? ¿Es algo que solamente hemos creado como una doctrina fuera de la Biblia o es algo que miramos en la Biblia misma?
Bueno, primeramente debemos acordarnos de que nuestro Señor mismo en cada momento siempre está diciendo, está escrito, está escrito, está escrito. Sí. Eso demuestra su actitud de dependencia y de reverencia hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando está en conflicto con Satanás, él siempre dice, está escrito, y él basa todos sus pensamientos, sus doctrinas y sus prácticas sobre la Biblia misma. Otro texto que podemos citar es cuando dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:15, él dice, hablando a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La doctrina siempre ha sido de los cristianos que la Biblia es teopneustos, que significa es inspirada, es producto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha, digamos, respirado lo que tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Otro texto que demuestra una actitud de reverencia total hacia las Escrituras es 2 Pedro 3:15-16, cuando Pedro está hablando de las Escrituras de Pablo y él dice que son como las otras escrituras. Él reconoce la autoridad de las Escrituras de Pablo y eso es un reconocimiento muy importante.
Es importante recordar que cuando venimos a la Biblia, no venimos solamente a leer el Nuevo Testamento, sino siglos, milenios de escritores inspirados por Dios que desde principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, nos han contado el gran plan de salvación.
como Pablo le dijo a Timoteo, estas son las Sagradas Escrituras y son aquellos que te hacen sabio para la salvación. Y las Escrituras a las cuales él se refería no era el Nuevo Testamento, sino que hablaba de los profetas, de la historia de todo el pueblo de Dios grabado y contado para las generaciones que eran por venir, desde Génesis a Éxodo, Levítico, en toda la ley, en todos los salmos, en los proverbios, toda la Escritura. Y creo que eso es muy importante de recordar cuando empezamos a estudiar acerca de este tema de sola Escritura.
Siempre cuando la Biblia nos habla, enfatiza que no debes de añadir ni debes de quitar de todas las palabras que ha hablado Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:2 dice exactamente eso. Y al final del libro de Apocalipsis, que no es accidental, habla la misma cosa. No añades ni quites de esa palabra. Cuando Dios habla, es automáticamente autoritativo y no debemos de buscar en otro por otra revelación fuera de lo que Dios ha dicho. Igual en Isaías 8, 19 y 20, es muy interesante allí, donde dice el profeta que debemos de ir a la ley y al testimonio, quiere decir la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, porque ahí está donde podemos escuchar la voz de Dios. Ahí está la pura palabra de Dios y no hay necesidad de ir a buscar otra fuente de revelación supuesta en eso o el otro lugar. Siempre en la iglesia hay la tentación de buscar autoridad fuera de las Escrituras, o sea de la experiencia humana, o sea de la tradición humana, pero Cristo mismo, él redarguye a los fariseos que ellos aman a sus tradiciones y ellos ponen al lado la misma palabra de Dios, y eso no es aceptable para el creyente de ninguna época.
Entonces, cuando algo que leemos en la Biblia choca, contradice o se opone a algo que hemos creído, tal vez por años, tal vez por toda la vida, tal vez ha sido creído por siglos en la tradición humana, en la tradición de la iglesia, ¿cuál tiene la última palabra? ¿Qué es lo que debe de tener la última palabra en lo que nosotros creemos como hijos de Dios?
Obviamente, tiene que ser la palabra de Dios. Es sola la Escritura, como hemos dicho, que es normativa para nuestras creencias y prácticas como cristianos y como la iglesia.
¿Y será esta doctrina? Me viene a la mente algunos que dicen, pues tengo mi Biblia, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito escuchar a un predicador, yo no necesito ayudas fuera de la Biblia, solo soy yo, Jesús y mi Biblia y nada más. Cuando decimos sola Escritura, ¿es realmente sola Escritura en el sentido de que no necesitamos a otra cosa más? ¿O cómo debemos de pensar en esto?
Cuando decimos sola Escritura, eso no significa que yo no necesito de maestros o de pastores. Obviamente, como dice Pablo en sus epístolas, que Dios ha dado a su iglesia dones, maestros, pastores, etc. Y es una expresión de orgullo si yo paso por alto los pastores y maestros que Dios ha dado, no simplemente hoy día, pero en el pasado también. Tenemos 2,000 años de grandes maestros de la iglesia. Y aunque ellos no son infalibles, es estupidez y es un orgullo ciego de pasar por alto el estudio de tratar de entender lo que han dicho los grandes maestros de la iglesia.
Creo que esto es un recordatorio muy acertado y creo que debemos de tomar en cuenta el hecho de que nosotros sí debemos de pasar tiempo en nuestras Biblias devocionalmente estudiando, aprendiendo más y más acerca de nuestro Dios, pero nosotros no tenemos que hacer esto solo. No solo es orgullo, sino realmente nos da un entendimiento pobre de todo lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra cuando lo hacemos aislado de los demás creyentes, de los demás pastores y profesores y maestros y todos los que deben de estar ayudándonos y juntos aprendiendo más y más acerca de Cristo.
Además, aunque repito que no son infalibles, pero muchos de los padres de la iglesia de los primeros siglos del cristianismo creyeron en sola Escritura. Por ejemplo, Chrysostom y también Agustino, ellos creyeron que la Biblia era la única normativa final en cuanto a la doctrina cristiana.
Así es, y esto me hace pensar, hablando de todos los siglos que han creído en sola escritura, que ha sido una creencia no reciente, sino por toda la historia de la iglesia, aunque han habido momentos en que se ha perdido, pero no se ha perdido por completo. Eso me hace pensar en aquel que dice, pues la Biblia es un libro muy antiguo, es un libro escrito por muchos hombres y hombres nada más, y tiene muchos errores, se contradice todo el tiempo. ¿Cómo vamos a saber si realmente tenemos la palabra de Dios tal y como fue dada? Y pues, ¿cómo podemos confiar en un libro que está tan llena de errores? Yo sé que como profesor de los idiomas originales, tienes algo que decir sobre eso porque he aprendido algo de eso de ti. Entonces, me gustaría, Carlos, que nos contaras un poco, tal vez para aquella persona que no tiene la expertise necesariamente para ir y buscar en los idiomas originales y comparar texto con texto. ¿Cómo debemos de pensar en esto cuando alguien, tal vez un inconverso, alguien que se opone a la fe cristiana, nos quiere entrar en dudas o quiere que nosotros entremos en dudas acerca de lo que hemos creído?
Me gusta que mencionaste la cuestión de comparar texto con texto, porque esto es un punto clave. Creemos que la Biblia es clara en su enseñanza sobre la salvación y las enseñanzas básicas. Y cuando hay cualquier dificultad en entender algún pasaje o alguna doctrina, es importante comparar con otro texto más claro. Eso es, representa una dependencia total en lo que Dios ha dicho. Y depender de la palabra de Dios para formular una doctrina en vez de confiar en un supuesto magisterium o otra fuente fuera de la Biblia, una tradición fuera de la Biblia que nos va a dar una doctrina autoritativa. Pero en cuanto a errores en la Biblia, hay varios aspectos de esta cuestión. Primero mencionaste la cuestión de textos. Ya, especialmente hoy en día, después de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, ya vemos que el texto, no hay ningún otro libro de la antigüedad en las cuales tenemos nosotros tantos textos tan antiguos de tanta calidad como tenemos de la Biblia. También es importante recordar de que Biblia significa biblioteca, que la Biblia no es un solo libro, refleja una variedad de autores y una gran variedad de literatura. Y típicamente cuando hablamos de errores, no estamos hablando de un texto como Cantar de Cantares, que es una celebración de amor y un poema, pero típicamente hablamos de errores en cuestiones históricas. Y yo, en fin, yo recomendaría que el oyente estudiara bien la historicidad de la Biblia. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar a fondo la cuestión de la invasión asírica que pasó 700 años antes de Cristo. Y ese acontecimiento bíblico, histórico, concuerda muy bien con todas las fuentes de información que tenemos de todo el mundo del Antiguo Testamento, del Próximo Oriente. Y no hay conflicto al final y al cabo en cuanto a la historicidad de la Biblia. Igual con los cuatro evangelios, ves que es una expresión de una historia, es cuestión verídica, no es un cuento de hadas ni nada de ese estilo, y se puede depender en lo que dice, especialmente cuando está hablando de la vida, las enseñanzas y los hechos y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es verídica y confiable.
Creo que muchas veces suele pasar con aquellas cosas que las personas presentan como argumentos en contra de la historicidad de lo que leemos en la Biblia. A veces solo debemos de esperar 10 años más, porque muchas veces el problema se resuelve solo, porque no nos basamos en las cosas que los arqueólogos encuentren allá en el Medio Oriente, pero suele pasar que ciertas cosas que en un entonces fueron problemáticos para la historicidad y la historia que leemos en la Biblia realmente son confirmados por las cosas que seguimos encontrando, y yo creo que debemos de cobrar un poquito de ánimo de eso mismo.
De eso no hay duda, tienes razón. Por ejemplo, se descubrió un supuesto documento que hablaba de la esposa de Jesús en alguna ocasión. Y eso, el mundo busca y ama ama cualquier información, supuesta información, que refleja negativamente en cuanto a la Biblia. Sí. Entonces, recibió mucha atención a nivel internacional ese texto y llegó a verse después de unos 2 años como un fraude total y no tiene nada de histórico dentro de ella. Y hay muchos ejemplos de la misma cosa.
Quiero regresar al texto que nos compartió hace unos momentos en Timoteo. Dice Pablo que Timoteo debe de recordar lo que ha sido enseñado porque sabe de dónde lo aprendió. Leemos en otros pasajes comparando que su madre y su abuela fueron instrumentales en enseñarle las Escrituras. Pero quiero regresar a esto, lo que Pablo dijo que era el fin principal de la Biblia. Enseguida de este texto empieza a dar una lista de todas las cosas en las cuales sirve la Biblia, para las cuales sirve. Pero aquí dice algo muy importante y creo que sería bueno terminar con esto. ¿Cuál es el verdadero fin de la Biblia? ¿Es la norma para nuestra vida? ¿Es nuestra última autoridad? ¿Es la palabra de Dios? ¿Pero es la palabra de Dios para algo? ¿Y qué diría Pablo al respecto?
Él, como mencionaste bien, él dice que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia es un cuento de amor, es una historia de rescate, es un plan de la liberación que Dios ha hecho en cuanto a su pueblo y lo hace a través de Cristo. Entonces, Cristo es el punto clave, es el corazón, es el mensaje central de cada aspecto de la Biblia. Y entonces llegamos a Génesis, llegamos a los Salmos, llegamos a todo el Nuevo Testamento buscando el amante de nuestras almas, que es Jesucristo. Y lo encontramos ahí en una forma multicolorada, compleja, rica, diversa, pero que Él es el Salvador y Él está invitándonos a recibirle y a encontrar en Él la vida eterna y la felicidad en este mundo y para el mundo venidero.
Si tú nos estás acompañando y aún no conoces a Cristo, este es nuestro deseo todos los días en el Faro de Redención. Siempre decimos que resplandecemos la luz de Cristo desde toda la Biblia, desde todas las Escrituras y sola Escritura para toda Cuba y para ti mismo. Deseamos que tú también conozcas el amor del cual leemos en la palabra de Dios. Doctor Carlos Telfer, gracias por acompañarme. Ha sido un privilegio tenerte aquí en el Faro de Redención.
Bueno, gracias a ti y que Dios bendiga a Cuba y Dios bendiga a todos los hermanos de Cuba.
Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Ha sido un gran placer contar en este programa con la presencia del Dr. Carlos Telfer, uno de mis profesores en el seminario y una persona que tiene un gran corazón tanto para Cuba como para el pueblo de habla hispana. Gracias una vez más, Carlos, por acompañarnos aquí en El Faro. Como nos recordó el pastor cubano que escuchamos al inicio del programa, sola escritura, tota escritura. Solamente la Escritura y toda la Escritura es la última autoridad en nuestras vidas y lo único que nos puede hacer sabios para la salvación en Cristo Jesús. Mi oración es que más y más la Iglesia de Cristo regrese a este fundamento bíblico y que como resultado veamos un pueblo de Dios bien cimentado para enfrentar las tormentas de esta vida, las tentaciones del diablo y las tinieblas que tanto nos rodean. Porque es en la palabra de Dios que la luz de Cristo resplandece como faro en un mundo oscuro. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y por el gran privilegio de poder abrir la Biblia y saber que en ella tú nos hablas por medio de tu Espíritu. Te pido por todo aquel que me sintoniza en Cuba que aún no tiene su propia copia de las Escrituras. Bendice a esta persona con tu palabra y llévalo a una iglesia donde tu palabra sea la base y el contenido de todo lo que tu pueblo hace. Ayúdanos sobre todo a recibir la sabiduría que nos guía a la redención en Cristo, que se encuentra en todas las Escrituras, y abre nuestros corazones por tu Espíritu Santo para que veamos cosas maravillosas en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. En El Faro de Redención celebramos de lunes a viernes la obra de Dios en el pueblo cubano a través de testimonios de vidas cambiadas, testimonios como estos.
He experimentado cómo Cristo ha transformado mi vida. Me siento más firme, llevé a mi hija y ha cambiado, me siento más segura. Puedo brindar el amor que Cristo ha ido poniendo en mi vida, en esa transformación que me ha dado.
Sin duda alguna, Cristo está haciendo grandes cosas en su pueblo cubano. Nuestro Dios merece ser alabado porque su gracia es realmente asombrosa. Así que todos los días alabamos a nuestro Dios juntos con música cristiana. Y siempre estudiamos la palabra de Cristo con el motivo de ver más claramente a nuestro Señor Jesús, porque el Evangelio es lo que salva la vida y también lo que cambia la vida. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-65-42-83-6. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Sigue en contacto con nosotros. Puedes encontrarnos en las redes sociales buscando @faroderedencion. O mándame un correo electrónico. Me encantaría saber de ti y orar para que la gracia de Dios se muestre de gran manera en tu vida. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren y esto ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast y compártelo en las redes sociales para que otros también puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.